Quisiera que abriéramos nuestras Biblias en la primera epístola que el apóstol Pablo escribió a Timoteo. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, empezando en el versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. El motivo por el cual el apóstol Pablo escribió esta epístola a Timoteo, a su hijo espiritual, era instruirle e investirle de toda autoridad en su ministerio en la iglesia que había en la ciudad de Éfeso. En realidad, Timoteo le esperaba una tarea sumamente ardua. Tenía que contrarrestar la enseñanza de los falsos maestros, mantener la fe y la buena conciencia, desechando la cual algunos de los miembros de aquella iglesia habían naufragado. También le instruyó a cómo dirigir el culto, qué requisitos debían tener los ancianos y diáconos. Asimismo, cuál era la prioridad que había de tener como pastor o como ministro en aquella iglesia, y era la lectura de la palabra, la oración y la instrucción. Debía también ser instruido Timoteo sobre cómo dirigirse a los ancianos, a los jóvenes y a las viudas, y también a aquellos a los cuales persistían en pecar. En la dirección del culto hay un tema que al apóstol Pablo realmente le tiene preocupado, y era hacer oraciones por todos los hombres. He titulado este mensaje una triple dimensión de la oración, pero el término dimensión, no he encontrado otro, lo lamento, no está caracterizado por su dimensión espacial, sino más bien por su sentido material y su aspecto o calidad en que tiene alguna cosa. Un ejemplo podría ser la dimensión humana de cierto problema, o la dimensión espiritual del hombre. Esos no son aspectos espaciales, sino de calidad y de aspecto de algo que tiene una cosa. En primer lugar, quería considerar la oración en su dimensión universal. La dimensión universal la encontramos en el primer versículo y en la primera parte del capítulo 2, primer versículo del capítulo 2. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Exhorto. Exhorto es llamar la atención. A veces esta palabra se confunde. A muchas personas piensan que cuando se exhorta a la congregación es que uno saca el báculo, los pastores sacan la vara y empiezan a zaherir a la congregación. No es esto, en realidad, puede ser un aspecto, pero no el principal. Exhortar quiere decir llamar la atención. ¿Llamar la atención para qué? Pues para consolar, para transmitir cualquier doctrina y cualquier otra circunstancia. Indiscutiblemente, también llamar la atención cuando hay algunas cosas que se tengan que arreglar. Y Pablo le llama la atención, pero le añade ante todo, exhorto ante todo. Y eso es con premura, sin desmayar, con prisa. ¿Y cuál era la prisa que tenía el apóstol Pablo y que tenía que transmitir Timoteo a la Iglesia? Pues hacer rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres. Hacer rogativas significa pedir, rogar que se nos conceda algo que es urgente, que es apremiante. Hacer oraciones ya tiene un aspecto mucho más general. Es pedir algo de las cosas cotidianas, de las cosas diarias, aquellas que realmente no son comunes cada día, como dar gracias por la comida, dar gracias por el descanso, dar gracias por habernos el Señor guardado de ciertos males. Esto es las oraciones. Las peticiones significa interceder en favor de otros. O sea, interceder es cuando alguno de nosotros va a cierta persona e intercede por otra, para un trabajo, para un bien o para cualquier otra circunstancia. Y Pablo añade, con acciones de gracias. No hay que olvidar el ser agradecidos. A veces me sorprende mucho ver que hay personas que solicitan algo o piden algo en tiendas, panaderías o cualquier otro lugar, y cuando son servidos no son capaces de dar las gracias. Y mucho menos, o yo diría mucho más, me sabe mal cuando realmente alguien hace un favor o recibe un favor y no es capaz de dar las gracias a la persona que se lo ha concedido. Por todos los hombres había que hacer rogativas, o sea, súplicas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. La palabra todos los hombres significa su aspecto general. Indiscutiblemente no estamos hablando de unos hombres, una cantidad de personas restringidas, sino todos los hombres. Y Pablo lo tiene muy en mente esto, lo tiene muy consciente, él es de esta circunstancia. Dios no hace acepción de personas. Y Pablo se está refiriendo a todos los hombres sin excluir a nadie por raza, pueblo, nación, religión o posición social. Somos muy dados. Las personas somos muy dadas. Incluso yo, los creyentes tampoco se escapamos a veces a esta manera de ser y de pensar del mundo. Somos muy dados a excluir a aquellos que no tienen una posición social o una posición intelectual como la nuestra, o simplemente porque son de otra raza o son de otra etnia o de otro pueblo o incluso de otra región. En España, por ejemplo, se dice muchas cosas de los catalanes. Es una manera de excluirnos. Pero también nosotros decimos muchas cosas de los gallegos, andaluces, vascos, madrileños. O sea, y Pablo dice, por todos los hombres. Y aquí hemos de actuar como Dios, como nuestro Padre Celestial. Él no hace acepción de personas. Y para que no haya ninguna duda, y Timoteo y los creyentes se fueran sus pensamientos, se fueran por otros derroteros, él dice, hay que hacer todo esto por los reyes y todos los que están en eminencia. Y en aquel momento, cuando Pablo escribe esta epístola, rondando el año 63 de nuestra era, reinaba o gobernaba Roma el emperador Nerón. Y Pablo reconoce que tiene que pedir por aquel hombre de nefasta implicación. Todos los que están en eminencia. Cuando estaba meditando sobre este texto, yo pensaba, con la que nos está cayendo en nuestro país, cuando tantas familias están, todos sus miembros sin trabajo, cuando los sueldos son precarios, cuando los beneficios sociales han sido recortados, cuando muchas familias pasan hambruna, Yo creo que es difícil pedir por nuestros gobernantes, por aquellos que están en eminencia, por aquellos que toman decisiones y hacen declaraciones que muchas veces, en realidad, son faltas de transparencia y de cohesión. Sin embargo, Pablo dice, hay que orar por estas personas que están en eminencia. Esta es la voluntad de Dios. Nos podrá dar, como dice aquel, un pinchazo en el corazón, pero esta es la voluntad del Señor. Porque así, haciendo bien, hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos, viviendo como libres, porque el Evangelio nos ha liberado, no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino siendo siervos de Dios. Incluso la palabra del Señor nos insta a orar por nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, haced bien a los que nos aborrecen, a orar por los que nos ultrajan y nos persiguen, para que seamos hijos de nuestro Padre, que hace salir el sol sobre buenos y malos. Si amamos a los que nos aman, ¿qué hacemos diferente que las personas del mundo? Sin embargo, antes de concluir esta primera parte del mensaje, quisiera llamar la atención sobre algunas puntualizaciones de la oración. Jesús instruyó a sus discípulos, vosotros cuando oréis, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando oramos estamos ante nuestro Padre celestial, aquel que quiere que todos los hombres sean salvos. Nadie tiene mayor dignidad que Dios, el Padre, para recibir todas nuestras oraciones. Hacer nuestras oraciones o dirigir nuestras oraciones a otra persona o a otras personas que no sean los miembros de la Trinidad, en realidad estamos desplazando a Dios y estamos quitándole toda la gloria que Él merece. Pero al orar no debemos olvidar que no debemos orar para ser oídos, ni debemos tampoco usar vanas repeticiones, porque estamos delante del Dios que conoce todos nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y eso, hermanos, a mí me hace temblar. Me ha servido de reflexión todo este pasaje, porque ha removido en mí muchas de las formas, maneras que tenía de orar y de presentarme ante el trono de la gracia. Podríamos terminar este primer punto parafraseando el texto bíblico. Temed a Dios, amad a los hermanos, orad por el rey y por los que os gobiernan, oremos por todos. Estas fueron las palabras de Pedro, en otro sentido, en su primera epístola, capítulo 2 y versículo 17. En segundo lugar, consideremos la dimensión pacificadora y salvífica de la oración. Es lo que hallamos desde la segunda parte del versículo 2 hasta el versículo 6. Pablo había dicho, hay que orar por los reyes, todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta, reposadamente, en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio y se da a su debido tiempo. Hay varios propósitos en Pablo al pedir esta manera de orar por los que están en eminencia. El primero es lo que él dice en la primera parte, como he dicho, del versículo 2, para que vivamos quietamente. Esto significa que Pablo estaba preocupado por el entorno social que envolvía no solamente al propio Pablo, sino también a Timoteo y a la iglesia de Éfeso. Él dice, esto es lo que significa, que haya paz, que tengamos paz, que tengan paz, pero es una paz que no es promovida por el propio creyente, sino es una paz que nos viene de fuera. Es la paz que pueden otorgarnos nuestros políticos, nuestros gobernantes y todos aquellos que están en lugares de gobierno. Es esa paz que da tranquilidad, que cuando los hombres promulgan leyes justas, que se ajustan a la verdad de Dios, en realidad traen paz y tranquilidad a la gente que son gobernadas. Un ejemplo de esto lo encontramos en el capítulo 3 y 4, no los voy a leer todos, de Primera de Reyes, yo os invito a que lo hagáis. Ahí se muestra qué ocurrió en tiempos de Salomón, cuando él realmente seguía a Dios y promulgó leyes y puso a hombres idóneos en los lugares de gobierno. Podríamos decir, sin equivocarnos, que ese fue el momento de oro del reino de Israel. Creció la palabra de Dios, crecieron los salmos, crecieron los proverbios y el pueblo realmente estaba en paz y tranquilidad. Todo lo contrario, promulgar leyes que no están de acuerdo a la palabra de Dios son leyes injustas, que realmente intranquilizan y angustian a las personas. En segundo lugar, Pablo dice, no solamente vivamos quietamente, que los que están a nuestro alrededor y nos gobiernan nos traigan paz, sino que nosotros vivamos reposadamente. Vivir en reposadamente solamente puede ser fruto de aquella persona que ha sido transformada por la palabra de Dios y el Evangelio. Es aquella persona que en realidad está en paz con Dios, que ha sido justificado, como dice Pablo, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y esta es una paz que nosotros los creyentes estamos llamados a tener y a transmitir. Y Pablo es consciente de ello. Vivamos reposadamente. Pero también que vivamos piadosamente. Vivir piadosamente significa tener en cuenta a Dios en todas las circunstancias de nuestra vida. ¿Habéis pensado? Las señoras, me dirijo a las señoras. Sonrío porque en este caso no es mi señora la que cocina, sino que soy yo. Pero ¿habéis pensado que cuando estáis cocinando también en realidad se vive piamente? ¿Tenéis presente a Dios? ¿Que aquel puchero, aquel bistec o aquel pescado, Dios es el que nos lo ha proporcionado en su providencia? ¿Que cuando podemos llegar a final de mes, también es Dios quien ha provisto esa manera de que lleguemos? De que si en realidad hacemos un viaje, pensamos en que Dios guarde o guardará nuestro entrar y nuestro salir, como dice la palabra. En cualquier circunstancia de nuestra vida, por pequeña y pueril que nos parezca, ahí podemos vivir piadosamente y tener presente a Dios. Y Pablo pedía que vivamos con toda honestidad. Desgraciadamente, todos tenemos conocimiento de personas que a veces asisten a nuestros cultos, se pasean durante largos meses y años por nuestras iglesias y que los domingos son personas respetables. Pero que luego, durante el fin de semana, sus negocios o su forma de comportarse en el trabajo es una forma que no tiene honestidad. Y Pablo dice, hemos de vivir con toda honestidad. El que es dueño de una empresa tiene que vivir con honestidad de cara a sus trabajadores. Pero el trabajador tiene que ser honesto con aquel que le ha contratado. Tiene que pedir permiso si quiere utilizar el teléfono para sus propiedad, o sea, para sus cosas propias. Tiene que procurar que aquellas cosas de la empresa que tienen un valor específico para el trabajo se conserven. Vivir honestamente, vivir quietamente, vivir reposadamente, vivir en toda piedad. Y las consecuencias de esta forma de vivir son algo que Dios quiere. Hemos leído, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Es hermoso, es bello, es placentero a los ojos de Dios. Dios quiere que oremos así. Dios quiere que vivamos así. Y el motivo es porque Él desea que todos los hombres sean salvos. Ya hemos dicho, Dios no hace acepción de personas, porque su gracia se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Aunque solo alcanzan salvación aquellos que arrepentidos de sus pecados ponen su fe en Jesucristo y viven sobria, justa y piadosamente. Ya lo profetizó Isaías, cuál era el deseo de Dios. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a mí, dice Dios, que el cual tendré misericordia de él y perdonaré sus pecados. El apóstol Juan también lo expresó de manera magistral en su evangelio. De tal manera amó Dios a unos pocos hombres, no, a todo el mundo, para que todo aquel que cree en Jesucristo tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo para condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por él. Y Dios desea no solamente que los hombres sean salvos, sino que vengan al conocimiento de la verdad, como dice el versículo 4. Conocer la verdad es conocer el Evangelio y conocer el mensaje del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio es claro, aunque a veces nos cueste y nos duela. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Todo aquel que es pecador es esclavo del diablo. Y solamente los que conocen a la verdad son libres. Conoceréis la verdad, dijo Jesús, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo nos libertare, verdaderamente seremos libres. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, el único que puede hacernos verdaderamente libres. Como hemos leído en el versículo 5. El Verbo, la segunda persona de la Trinidad, el cual tenía la misma naturaleza y esencia que Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. En un acto libre, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, nuestra forma, nuestra naturaleza humana. Y estando en esta condición, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Él padeció una sola vez por nuestros pecados. Él que era justo, que era sin pecado, pagó por los injustos, para llevarnos a ti y a mí, a Dios. Oremos, como decíamos, por la estabilidad y la paz en nuestro país, por la paz de Dios en nuestros corazones, para que el Evangelio siga rescatando a los hombres y que estos lleguen al conocimiento de la verdad. En tercer lugar, consideremos la oración en su dimensión santificadora. Quiero, dice Pablo en el versículo 8, que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Qué significa levantar manos santas y orar en todo lugar? Orar en todo lugar significa cualquier espacio físico que ocupemos. El banco, la calle, nuestra casa, una habitación, cualquier lugar. Estando en la montaña, cualquier lugar es bueno para elevar nuestro corazón al trono de la gracia. Recuerdo el mensaje de un hermano, hará aproximadamente unos, yo creo que casi 40 años, pero que se quedó grabado en mi mente y en mi corazón. Él ya está en la presencia del Señor. Y él decía, doy gracias a Dios porque a veces se me estropea el coche, porque cuando voy al volante no puedo pensar en nada más que en el tráfico. Y en aquella época había poco tráfico, imaginaros en esta. Porque cuando voy por la carretera tengo que estar pendiente de lo que hace el que va delante y el que viene detrás. Y doy gracias a Dios porque alguna vez se estropea el coche. Y pueda ir en metro, y pueda ir en autobús, y pueda dejar volar mi pensamiento al trono de la gracia. Magnífica lección. También desde el metro y desde el autobús, si vamos solos, podemos seguir orando y levantando nuestro corazón. Y en cuanto al significado de levantar manos santas, son aquellas virtudes, aquellas cualidades que se manifiestan en la persona que, arrepentida, como decíamos, de sus pecados, pone su fe en Jesucristo y en su obra redentora, que se ocupa en su santificación con temor y temblor, que está atenta a la voz del Espíritu y que no olvida que está en presencia del Rey de los siglos, inmortal, invisible, único y sabio Dios, que es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo dará por inocente al pecador reticente. Levantar manos limpias significa no tener deseos ni pasiones que realmente puedan causar grandes males. Levantar manos santas sin contiendas y sin ira significa no tener pensamientos, palabras o actitudes que causen divisiones. Estas pueden ser causadas por la soberbia, porque pensemos que somos mejores que los demás, que estamos por encima de este, de aquel o de cualquiera. La ira y la contienda y las contiendas son levantadas para aquellos que les falta el temor de Dios, que son chismosos, que se airían con facilidad. La enseñanza es clara, ¿verdad, hermanos? Decíamos, en cualquier lugar que estemos, podemos elevar nuestras peticiones. El que levanta sus manos santas, sin ira ni contienda, es alguien que vive en santidad. Pero la santidad tiene muchos matices, muchos colores, muchos bellos colores. Levantar manos santas son las que participan de la mesa del Señor de manera digna, no con indiferencia. Este fue el pecado de Judá y de Jerusalén, al menospreciar la mesa del Señor. Ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Pensáis que la mesa del Señor es despreciable. Y cuando ofrecéis animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo y el enfermo, ¿no es malo? Esto era lo que hacía el pueblo de Israel. Menospreciar aquella mesa del Señor al cual Él los invitaba. Acercarse a la mesa del Señor y hacerlo como lo hacían algunos de los creyentes de Corinto es acercarse de manera mala a la mesa del Señor. Como decía Pablo, sancionando esta actitud, de manera que cualquiera que comiere de este pan y bebiere de esta copa indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba así de aquella copa. Porque si comemos indignamente, sin discernir realmente el simbolismo de la mesa del Señor, juicio comemos y bebemos para nosotros mismos. Levantar manos santas son las que honran a Dios. Qué lejos estaba Israel de honrar al Señor al ser amonestado por Malaquías. El hijo honra al padre y el servo a su señor. Y Dios dice, pues si yo soy padre y soy señor vuestro, ¿dónde está mi honra y dónde está mi temor? Levantar manos santas es honrar a Dios. Levantar manos santas es acercarse al trono de la gracia reverentemente y con humildad. Son las que aman la verdad y buscan la paz y no crean contiendas. Así hablaba, así testificaba el Señor y su palabra de Leví. Mi pacto con Leví fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y dice Dios, y tuvo Leví temor de mí. Delante de mi nombre anduvo humillado. La verdad siempre estuvo en su boca, e iniquidad no fueron hallados en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Levantar manos santas es ofrecer a Dios con gratitud. Si damos al Señor lo que nos sobra, estamos identificándonos con el pecado de Israel. ¿Robará el hombre a Dios?, le preguntó un día Dios al pueblo de Israel. Y ellos dijeron, ¿en qué te hemos robado? Dice, pues vosotros me habéis robado en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Dos blancas, dos sencillas blancas, pueden ser mucho más grandioso a los ojos de Dios, como dijo Jesús, que toda nuestra bolsa, que todo nuestro dinero. Finalmente, levantar manos santas son las que esperan el día del Señor, juntamente con todo el pueblo de Dios. Los que temían a Dios hablaron cada uno a su compañero. Y dice Dios que cuando oyó esto, cuando oyó que ellos decían, vamos a la casa de Dios a orar, Dios dice que levantó testimonio de esta conversación, de este deseo. Dice, y el día en que yo realmente actúe, el día en que yo realmente actúe en favor de mi pueblo, y esto identifica con la segunda venida de Cristo, podemos también decirlo. Dice, entonces, dice Dios, discerniréis entre lo bueno y lo malo, entre el bueno y el malo, el que me sirve y el que no me sirve. De todas maneras, no nos pongamos tristes, porque el día en que realmente el Señor vuelva, nuestras manos serán transformadas en santas, porque seremos semejantes a Él. Aquel día habremos sido transformados. Y aquel día nuestras manos estarán en presencia de nuestro Dios santificadas. No sabía cómo concluir esta reflexión. Y al final, prácticamente, cuando oraba esta mañana a solas, vino a mi mente las palabras de los discípulos a Jesús. Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar por todos los hombres para que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, para que haya paz en el mundo y en nuestras vidas y que vivamos santamente para ti. Amén.